Canal Moriwokis con Tomás Pérez.
Programa número 127 de Radio Moriwoki. Otra tarde más, Michel.
Aquí estamos, moteando, Tomás.
Michel de RGP, grabando un programa más. Esta vez nutrido, cargado.
Y vamos a tope, con campeones del mundo.
Se nos va a quedar cortísima la hora, pero bueno, vamos a ello. Bueno, pues han sido, no me quiero dejar a ninguno, porque esta temporada ya vamos bien finos. Tony Bow, David Checa, a continuación Jorge Prado.
Prado, que estuvimos con él en el último programa.
Y ahora ha sido un tal Mar Márquez, no sé si te suena.
Ah, ¿cómo suena? Un chaval conocido.
Pero antes de él, como ha habido varios días de por medio, pues Manuel González, Manu Gas. Nuestro, bueno, pues un piloto de Madrid también, que bueno, ya que nos toca de cerca, hay que señalarlo.
Hay ganas, sí, también, oye, bien. Desde el foro.
Para que se reparta un poco por todo el país y bueno, que hablaremos con él unos minutos al final del programa. Y bueno, vamos a arrancar con, bueno, pues con lo que tenemos hoy.
Hoy nos quedamos otra vez sin Manolo, que no podía asistir, pero bueno, le echamos de menos, ¿no, Tomás?
Hay que decir a los oyentes que le echamos de menos y que continúa con nosotros. Lo que pasa es que tiene abiertos tantos frentes que no le da, como le dicen los chicos ahora, no le da la vida.
No le da la vida
para venir a los últimos dos programas, aunque le hemos puesto la cruz y esperemos que recupere pronto las faltas. Bueno, pues como decíamos,
pues
otro campeón del mundo más, 8 campeonatos ya para Mar Márquez.
Somos una potencia, Tomás.
Sí, y además, bueno, con posibilidades de ver triplete, como mencionabas el otro día, ahora un poco ya más lejanas.
Pues sí, aunque la verdad es que tendríamos que estar agradecidos, ¿no?, a todos estos chavales que se sacrifican tanto por nosotros, ¿no?
Sí, ya que les vemos entrenar, ¿eh? Yo creo que los veo en pistas pequeñas, desde pequeños, me acaba de redundar. Dale que te pego una vez y otra y otro día, y los padres ahí detrás, y tanto tesón, tanta fuerza. Como decía el padre de Jorge Prado también, que motocross pasa, dicen de lo mismo, son tantos los que luchan y se sacrifican, se entregan, y solamente llega uno a,
sí, los es que es muy caro, es muy difícil llegar hasta donde llegan.
Efectivamente, y bueno, más si hablamos de un marciano como Márquez, que es con el que se nos acaban los calificativos.
Sí, yo creo que la gente ya está empezando a decir lo de que es, quizás sea el, no sé cómo decirlo, el mejor piloto de todos tiempos. Bueno, la gente está ya comparando con Rossi, está con Ángel Nieto, demás. Bueno, la verdad es que es muy joven todavía. Y es que este chico es un auténtico marciano, como dices, o sea, sí. Es estratosférico, ¿no?
Bueno, marciano era el calificativo propio, bien ganado por Kenny Roberts Senior, era el de él, vamos a decir extraterrestre, le encontraremos el planeta cualquier día de estos, pero sí, la verdad es que sobre lo que dices es que si se corriera como antes, que los pilotos hacían dos categorías, muchos de ellos, pues eso, hacían, por ejemplo, 350, 500, 250, 500, 125 y 50, pues no sé cuántos títulos llevaría ya Marc, que ahora mismo, desde que él empezó, solamente se puede correr un campeonato por temporada.
Es que yo creo que es todavía más difícil, ¿no? O sea, que claro, llegar hasta donde ha llegado Marc tiene un mérito, porque las cosas han cambiado mucho, como tú bien dices. Las carreras, hombre, por otro lado también se compensa, Tomás, porque también hay más grandes premios al cabo del año. Antes había bastantes menos, también si lo recuerdas. Entonces, también es, al haber más grandes premios, ganas más veces, ¿no? Porque Marc lleva un año repleto y plegado.
Y plegado también, que lo ha
plegado. Plegado, sí. Plegado, las plegadas que se hacen, ¿no? Pero está plagado de éxitos y de, bueno, de podiums, siendo el primero, vamos.
Yo la verdad es que, bueno, no nos detenemos a valorar los que tenemos unos años, que recordamos cuando un español conseguía un punto en 250, era todo un éxito. Recuerdo un puesto 11 en Le Mans, Lloviendo a Mares, de Alberto Puig, que lo celebramos casi como, como una fiesta, aquello fue tremendo, ¿no?
Sí, cuando recuerdo aquellas veces, ¿te acuerdas cuando decían que los españoles eran solamente de categorías pequeñas?
Claro.
Éramos campeones. Yo creo que Cribillet también empezó ahí un poco, fue el que metió un poco la cabeza en 500, ¿no? Que empezó con el equipo de Honda oficial y ahí sí que empezó a pegarse con Doohan y sí. Ya nos empezaron a tener un poco en cuenta, la verdad.
Bueno, hubo un intento muy fallido de Sito Pons en el equipo aquel de la Suzuki del Team Gallina, que no, la moto aquella no funcionaba, no iba, bueno, la sincronía que ya no funcionó. Lo de Garriga, bueno, con la Yamaha 500, vale, apareció ahí, pero tampoco fue más. Sí, hasta que no llegó Cribillet y, bueno, subió con aquella Honda de Kamsa, tan española además,
sí,
¿no?
Sí, además que sí.
Los colores de Kamsa y demás, y bueno, y ganó aquella carrera de Holanda, que yo estaba seguro que se iba a caer. Yo digo, se va a caer, porque aquello fue horroroso. No, de hecho, la última media vuelta estuve de espaldas al televisor, no quise verlo, porque sí. estaba seguro.
Algún día tendríamos que hablar, si dedicamos a un programa para hablar de España como ejemplo, o como potencia, o llámalo como quieras llamarlo, de motociclismo, ¿no? De casi de plataforma, porque... cuando vemos el SBK es que vienen de todas partes de España, o sea, del mundo, perdón, a entrenar aquí y a estrenarse y a hacer el campeonato como plataforma de lanzamiento hacia el Mundial.
Sí, bueno, lo que vivimos ahora comparado con lo que se vivía hace apenas 30 años, digo apenas porque eso no es nada en la historia de un deporte y de un país, menos todavía, y resulta que, bueno, que la victoria de Cribillet fue algo, incomparable, yo creo. Yo no sé si hemos hecho una fiesta como aquella. Yo creo que ya ni el primer título fue lo mismo del propio Cribillet, que lo ganó ahí de una manera casi agónica, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora pensar que tenemos un piloto que tiene ya 6 campeonatos del mundo de 500, o sea, de 500, que como no sonaba antes, ¿no?
De las gordas,
¿no? 6 de 500 y otro con 3. Pues caramba, te más el de Cribillet, pues es que no sé.
Y además, yo tengo la sensación, no sé si tú la tienes también, de que no acabamos, ¿eh? Porque ojo lo que viene por detrás, ¿eh?
No, por supuesto, porque
tenemos una cantera increíble.
Primero que Marc es muy joven, son 26 años, 26 es casi la edad a la que subía a 500,
pues sí,
un piloto antes. Y primero eso, y si tiene la cuerda de Rossi, que mira con 40 dónde está, pues apaga y vámonos. Y luego después es que tienes a Viñales, tienes a Rins que cada día le ves más sólido. Luego
los Espargaró lo guardan en los equipos en donde están, yo creo que y aparte lo que te digo que viene por detrás en Moto2, Moto3, lo que tenemos de cantera.
Sí.
Lo que viene por detrás, porque hubo un momento en la categoría de Moto2 que había, pues de los 6-7 primeros que había en cabeza, 4-5 eran españoles.
Yo creo que Lorenzo todavía tiene mucho que decir, que no lo hemos dejado en el tintero.
Estoy convencido.
Está pasando una racha horrible, desde luego. Pero
eso ya lo haremos, seguro. Yo estoy absolutamente convencido de eso, Tomás.
Y vamos a ver. Y sobre este nuevo triunfo de Mar, este nuevo campeonato, resaltar la manera en que lo ganó, que es que...
Pobre Quartararo se quedó, pobrecito, pues con 2 palmos de narices, porque como se suele decir, le robó la cartera.
Claro, justo. Pero además es que la última curva del circuito de Tailandia está a 2 palmos de la línea de meta. Y yo todavía estoy mirando otra vez la imagen y otra vez, y no sé cómo consiguió girar la Honda allí. En ese espacio que le dejó Quartararo, metió la moto y giró. Y no sé qué diablura.
Puede haber un poco, yo creo que hubo un poco de las dos cosas. Yo creo que hubo un poco de improvisación y un poco de que ya lo tenía estudiado. O sea, él ya sabía que, ya lo había visto, ya es fácil que, además, en esa curva, hombre, es fácil que te puedas ir un poco largo. Además, si quieres cerrar, si le quieres cerrar la trayectoria, es más fácil todavía que te veas largo. Si dejas todo el espacio, lógicamente, Márquez se va a meter seguro. Entonces intentó cerrarle la puerta. Aparte, intentó forzar la entrada, se fue largo y fue la ocasión de marcar.
Pero largo, muy poco largo. Tampoco fue una cosa, pisó el piano simplemente.
Sí.
Hombre, si esta es última vuelta, sí, porque debería haber cerrado, intentaría cerrar la trayectoria de la puerta, mejor dicho, de Márquez. Aún así, el giro de Márquez
Fabio lo borda.
Se coló por el interior y el giro.
A Quartararo no se le puede decir nada, porque lo bordó, lo intentó hasta el final y yo creo que es...
Bueno, a Quartararo lo que hay que hacer es dar una ovación, porque
totalmente,
es que, un carrerón.
Si hablamos el otro día de que veremos el año que viene, yo creo que este chico es... Lo comparábamos con Zarco, ¿te acuerdas? En el anterior programa, pero... Yo estoy diciendo que este chaval tiene algo más, ¿eh? No sé.
Parece que tiene algo más. Lo que pasa es que lo que decía nuestro invitado el otro día, Iván Robledo, tiene mucha razón. Ha pasado mucho a lo largo de la historia que al subirte a una moto oficial, de repente ya parece que pierde gas, se complican las cosas, la presión. La propia moto es más complicada, llega un sinfín de piezas nuevas y la baraja en la que tienes que elegir es muchísimo más amplia. No sé. Y luego la presión, como digo,
veremos.
A veces les puede y no sabes qué pasa, pero...
Por suerte, por desgracia, el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio.
Has mencionado a los Espargaró y otra vez Jolín Aleix iba fantástico, iba fenomenal. Pobre. Madre mía, cómo ahí se rompe la moto, que hoy en día ya cada vez es más raro que se rompa una moto.
Hay que decirle, lo que está haciendo con la Aprilia es algo memorable, o sea... Es que está ahí, ¿eh? Que se está pegando con las Ducati oficiales.
Luego, por otro lado, a una fábrica como Aprilia no le puedo reprochar nada porque está dándolo todo. Es una fábrica muy pequeña, metido ahí en una lucha de gigantes. Y bueno, que se rompa la moto, pues es que claro, eso es fruto ni más ni menos de exprimir, de apretar y de ir al límite muchos parámetros, seguro.
¿Y de Paul qué me dices?
Y lo de Paul, pues...
Después de la lesión, ¿cómo...?
No sé, el acoplamiento, yo creo que le están preparando el nombre de una calle allí en Mattighofen, ¿no? En la casa de KTM, porque hasta ahora mismo es el piloto que mejor se ha acoplado a esta moto y que más partido está sacando. Y bueno, a ver qué pasa el que viene. A ver el trabajo de este invierno.
El tiempo, eso te iba a decir. El claro, tiempo, como decimos, el tiempo pone todo, motos y pilotos
bueno,
en su sitio.
Y espera una cosa, que quedan todavía cuatro carreras, nada menos, en las que, bueno, antaño, hay que decir a los oyentes más jóvenes, los tiempos de Ángel Nieto, de Agostini y otro, ganaba el Mundial a falta de dos carreras y se iban de vacaciones.
Era famoso eso, sí, se iban de vacaciones.
Y se acabó y no volvían a las otras carreras, no aparecían.
Pues yo te he puesto algo que el Márquez quiere ganar.
Claro.
No, o sea, me ha puesto algo ahora mismo.
No es que ahora...
De que quiere ganar todo.
No es que ahora vayan a estas carreras, sino que además de eso, pues... los tíos van a ganar, van a por todas.
Seguro que sí. No, y está subcampeonato también. Trins ha dicho que quiere quedar por encima de Ducati, de Dovizioso. Bueno, está interesante. Siempre hay.
Bueno, ahí sí. Es que un subcampeonato, estamos aquí hablando como si.
Sí, claro, nada, total nada.
Claro, el segundo de los malos, ¿no?
Entonces, hay que pensar que el último asiento de MotoGP. Es carísimo.
Sí, claro. Sí.
Hay que tener claro. Entonces, imagínate un subcampeonato, lo que significa.
Una barbaridad y con una moto que, bueno, tiene unas carencias respecto a las otras para ser puntera. Hombre, es una buena moto, es una moto oficial, pero aún le quedan algunos aspectos, se queda bastante atrás, con respecto a Ducati y con respecto a Honda. Entonces, veremos a ver. No quiero cerrar este apartado sin hacer una referencia a Iker Lecuona en la carrera de
pues
Moto2,
sí.
¿Verdad? Porque... bueno, nos puso en pie, aparte de la cabalgada de Luca Marini, que ya se veía venir, ¿no? Ya su primera victoria, muy merecida, pero esa manera de entrar en la misma curva que pasó luego un rato más tarde Márquez a Quartararo, es increíble cómo logra controlar la moto, cómo hace un apoyo en un peralte imaginario, derrapa, se cruza, la rueda trasera y la delantera se estiran las suspensiones y cuando la moto se recoloca, la rueda delantera se levanta en una aceleración salvaje. Es espectacular esa imagen. Para verla repetida varias veces.
Estos chicos son increíbles.
Eso es de tantas y tantas horas. Yo es que ahí que lo conocí, mejor dicho, en el Nacional de Supermotar, lo pude entrevistar, donde él quedó campeón de la especialidad, que es solo de asfalto. Y bueno, ahí se ve.
Jovencísimo, es de la Escuela Valenciana, ¿no?
Sí,
no recuerdo mal.
Sí, exacto. ¿Y
debe tener cuánto, 18 años?
Pues quizá tiene alguno más. Ahora mismo no 18, 19. 19 de andar, ¿verdad? Por 19,
es que
digamos, menos de 20.
Es que fíjate, es que... esto es también... dices lo de Márquez, es que empiezan muy jóvenes, ¿no?
Claro, con
esto es una cosa,
con un dominio,
es una auténtica locura.
Moto,
es una auténtica locura.
Es impresionante. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos.
TCM Motor, taller oficial Kawasaki y multimarca. Ven con tu moto y te la pondremos a punto. Disponemos también de venta en motos nuevas y de segunda mano. Especialidad en puesta a punto y suspensiones. TCM con Manolo López Villaseñor al frente. Te esperamos en calle Villafranca número 6, detrás de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Bueno, pues que no quería dejarme también tampoco bueno, los comentarios de Carlos Checa. Carlos Checa desde el primer momento lo hizo muy bien, pero es que además se nota cómo va depurando, cómo va afinando, cómo lo está trabajando, entrenando, y además seguro cómo se está informando por allí, por el paddock, de cualquier detalle, de cualquier dato, de cualquier novedad, cualquier noticia, la va recopilando en la trastienda y con los contactos que él, por supuesto, debe tener. Pero se ve sobre todo cómo afina, cómo se preocupa en afinar y ser todavía más certero de lo que era en sus comentarios, que es un verdadero lujo.
Mire, es oro. Es, yo lo que me admiro, sobre todo de Carlos, es el ojo que tiene. O sea, se nota que es un piloto y que tiene, como digo yo, la vista entrenada. O sea, ve cosas que a mí me cuestan ver, y yo puedo decir que estoy todo el día viendo motos y estoy todo el día o mucho tiempo en circuitos, y es increíble esa visión que tiene como piloto que ha sido y que es, claro. Y para mí, vamos, es oro. Todo lo que proviene de Checa es un placer, vamos.
Bueno, y quería dejar esa nota porque es que se nota, se aprecia cómo lo va puliendo su trabajo, que ya de entrada, como digo, era muy valioso. Pues ahora lo afina y todavía es más certero, y efectivamente, oído esto, hay comentarios de él, ahora va posiblemente a atacar por aquí, o ahora lo más lógico es que en este punto tal, y luego como analiza, por ejemplo, una caída, la caída de los test de Márquez y de Quartararo en la misma curva, pero Márquez un poco antes y Quartararo un poco después, y por qué.
Cuando el neumático empieza a fallar, está diciendo, veis, si os fijáis bien cómo ya no puede hacer derrapar la moto, ya están derrapando de más, no puede dar gas hasta hacer... Está muy...
Es muy, muy valioso.
Sí.
Por un momento nos vamos a lo marrón, a la parte de la tierra, pero por un momento para comentar el super ultra enduro que se ha celebrado este fin de semana pasado en Solsona.
Super enduro.
Sí, en la población ilerdense, donde se han sumado, ha sido una confluencia, pues no sé si ahora mismo no estoy continuamente siguiendo los campeonatos, pero desde luego, si no es inédita, es insólita. Desde luego no es nada usual. Se han unido el campeonato del mundo, el que organiza la FIM, ¿no? Que, digamos, lleva la especialidad del enduro clásico. Y luego, por otro lado, el campeonato nacional, por supuesto, que también tenía su prueba, una prueba decisiva ahí en Solsona. Y además de eso ha venido el WES, el World Enduro Super Series, ¿no? Este campeonato que aglutina pruebas pues del enduro extremo, y los tres campeonatos han confluido ahí en Solsona, donde ha vuelto a resplandecer con brillo propio un campeón español, campeón del mundo en 2017 del trofeo FIN Enduro, como Josep García. Lo de Josep García es un caso espectacular, y es que no hay tío más rápido, es un chaval rapidísimo, es impresionante cómo lo rápido que hace todo, y os recomiendo a todos que miréis vídeos de él, sobre todo, claro, llama la atención en una crono, por supuesto, tierra con saltos y demás, que tiene su porcentaje alto, muy alto de motocross, pero le ves abordar una trialera con piedras, con raíces y con el terreno abrupto, y es que lo hace gas a fondo. Entonces, no, o sea, es como, me recuerda, bueno, a algunos pilotos de las carreras encuestas. O sea, si llega arriba, que llega casi siempre, llega en el menor tiempo posible, la trialera. O sea, no es que digamos que no tiene técnica, la tiene, porque lo va depurando y va trabajando en ello, sobre todo con los auspicios de su tío Rafa, campeón de España y demás. Pero el verlo en un vídeo, ver pasar tan rápido una trialera es absolutamente espectacular. Donde otro piloto se para a hacer piedra a piedra el paso, llega Josep y de la parte anterior se ha sacado una lanzadera y salta, vuela por encima de las piedras.
Una catapulta.
Y se acaba sí. Y bueno, como cae muy bien, luego en el aterrizaje, pues sigue adelante. Como digo, muy espectacular Josep García. Y bueno, luego después, pues el resto de los españoles... con una actuación sobresaliente, en particular en la escuadra junior, y también con Sandra Gómez, metida en la clasificación, otra piloto a destacar. Y únicamente comentar que Enric Francisco, nuestro valor en alza en el Mundial de Junior, corrió lesionado y bueno, defendió ahí con mermado de facultades su posible título mundial, que bueno, que está ahí cada vez más cerca. Como digo, un espectáculo digno de presenciarse para todo espectador que tuviera el privilegio de estar allí, porque las mejores estrellas de todas las estrellas, que no las mejores, todas las estrellas del Mundial de Enduro se dieron cita en Solsona, algo realmente pues también para enorgullecernos, ¿no?, de tener un acontecimiento así tan cercano.
Ven a disfrutar de tu moto con RSP. Gestión y organización de eventos en circuitos para profesionales y particulares. Jarama, Jerez, Albacete. Comparte tu pasión con las máximas condiciones de seguridad, disfrutando del mejor ambiente. Con la RGP School podrás elegir entre nuestros cursos de conducción, pilotaje, conducción segura o supermotar. Podrás confiar en un equipo de monitores con más de 18 años de experiencia. Desde el debutante que se inicia en la moto y rueda por primera vez en circuito, hasta el piloto más experimentado. Y por supuesto, entrenamientos libres. Visita nuestra web www.motorgp.es. En ella encontrarás todas nuestras actividades y eventos, y consultar nuestros servicios en pista, fotografía profesional, vídeo on board, neumáticos, cronometraje, alquiler de equipación. Y si lo prefieres, llámanos al teléfono 664-710-119 y te resolvemos todas tus dudas. En RGP podrás disfrutar de tu moto con la máxima seguridad que corresponda a nuestro deporte favorito. www.motorgp.es.
Bueno, y ahora, como habíamos prometido, tenemos la oportunidad de felicitar por teléfono a todo un campeón del mundo.
Joder, un lujo.
Un campeón del mundo que ha salido del instituto hace un rato y ahora está atendiéndonos al teléfono, que ha tenido la gentileza de ponerse al otro lado para escucharnos. Buenas tardes, Manu.
Hola, buenas.
Bueno, Manu González, enhorabuena por ese campeonato del mundo de Super Sport 300.
Muchas gracias.
Muchas felicidades.
Gracias.
Un campeonato que has ganado con 148 puntos, y mientras que tus dos rivales más directos, que son Ana y Scott Dillon, Ana Carrasco, no está Ana, están a 106, sí, nada menos, ¿no? Por cierto, tres caguas copando la clasificación de este Mundial de Super Sport 300. Ahora os queda Argentina, lo saltáis, ¿no? Y luego vais a Qatar.
Sí, queda una en Qatar.
Una en Qatar. Bueno, ¿conoces el circuito?
No lo he dado nunca, pero a ver, conocerlo los conozco todos.
Sí, bueno, cualquier chaval de hoy en día, la verdad, decir conocer es claro, bastante ambiguo. Bueno, sobre este de Manicours, este sí habías rodado en él, ¿no? ¿No habías rodado
sí,
con él?
Sí, el año anterior.
Sí. Sí. Bueno, un circuito un poco antipático para los pilotos, ¿o no? ¿Qué me dirías tú?
Bueno, distinto. Tiene de todo, curvas muy cerradas, curvas rapidillas, chicanes rápidas, chicanes lentas, tiene de todo. A mí la verdad que no es de los que más me guste, pero está bastante bien.
Yo estaba pensando concretamente en la curva que ya en pico, que es una curva de Fórmula 1 clarísima, y en la que además sí, el grip está justo ahí. No sé si vosotros os afecta eso igual que a las grandes o...
Sí, yo... me caí en agua, estaba lloviendo mucho y hasta me caí ahí en la frenada. Nada más toqué el freno recto, me caí ahí. Y sí, es una curva cerradísima. Es la curva más cerrada que... Seguro de los circuitos grandes, la más cerrada que hay. Pero bueno, eso, para las motos es un poco rara.
Sí. Bueno, Manu, y ahora yo la pregunta que te quería hacer es que después de ganar un Mundial... ¿Qué se siente? Porque después de tanta lucha que has tenido y siendo tan joven y tal, ahora tú te pones una zapatilla de deporte para ir a clase y dices, joder, soy campeón del mundo. O sea, vamos a ver, es que hay que pensarlo, ¿no?
Sí, es difícil de pensarlo del todo. Al final, joder, lo has conseguido y sobre todo una satisfacción muy grande, porque estás todo el año, toda tu vida pensando en ello y luchando, pues al final estás mucho más contento después.
Claro, y combinar esta vida de estudiante, lógica por otra parte, de tu edad, ¿no? Eso de estar en el recreo con el bocadillo, ¿no? Como tú aquí. Y luego irte a Los Ailes, al circuito de Los Ailes, allí a jugarte. Sí. Bueno, a jugarte un campeonato no, pero bueno, a correr un campeonato del mundo. Es un contraste bastante, bastante elevado, ¿no?
Sí. Bueno, yo este año estoy en segundo de bachillerato. Y bueno, al final siempre estoy pensando en las motos, en entrenar, en cualquier cosa. Y bueno, es difícil estar centrado del todo en las clases. Pero bueno, se va sacando bien, así que...
Claro, es que yo creo que eso te tiene que motivar más todavía. O sea, el decir, llegar donde tú has llegado, Manu, es un privilegio, como me imagino que sabrás. Entonces, todo esto que puedes hacer tiene que ser con satisfacción del trabajo bien hecho. O sea, que puedes estar contento.
Yo tengo una curiosidad que no quiero cerrar esta llamada sin satisfacerla, a ver si es posible. Y es, tú has pilotado, has corrido en la Red Bull Rookies Cup. Sí. Y bueno, que son Moto3 no son como la de la categoría Moto3 de MotoGP, pero vamos, la base es la misma, es una Moto3 un poco más básica. Y ahora esta Super Sport 300, debe haber, claro, una Moto3 es una auténtica moto de carreras, una moto diseñada desde el primer tornillo para la competición. Sin embargo, la otra es una naked, para ni siquiera es una deportiva, es una moto conceptualmente para la calle, para los chavales.
Sí.
La diferencia es muy grande de una a otra, imagino, ¿no?
Bueno, yo la primera vez que me subí en la 300, la verdad que no lo noté tan mal como parece desde fuera. Al final se puede ir rapidísimo con ella. La máxima diferencia, yo creo que es una moto que se mueve mucho más. Entrando a la curva y saliendo a la curva, está todo el rato blandeando y moviéndose. La Moto3, que es una moto hecha de carreras, con el chasis preparado para el circuito, pues tiene que ir como una tabla sin moverse. Eso es lo que más se nota. Bueno, al final en algunos circuitos como Jerez no estamos tan lejos, 6 segundos, en alguno como mucho 9. Y bueno, eso sobre todo por el peso y el motor, que corre menos y pesa más, pero no va tan mal como parece.
Digamos que entonces el mayor trabajo que tienen los técnicos de geometría son los de geometría y suspensiones ahí en hacerlo lo más rígida posible la Super Sport 300, ¿no?
Entiendo. Sí, bueno, en la 300 es difícil sacarle mucho partido a las suspensiones. Te puede perjudicar mucho si están muy mal, pero no te puede beneficiar mucho si están bien. Hay cambios mínimos, pero al final no es tan importante como en la Moto3.
Y una cosa que sí, bueno, me imagino, es que el ángulo de inclinación máxima en el punto, en el ápice, sí es superior el de la Moto3 a estas, ¿no? A la Super Sport 300.
No, la 300 es un poco menos, yo creo. Sí que la rueda es un pelín más ancha, pero claro, si tumbamos mucho, pues roza la estribera o roza la quilla o claro, más el escape, y al final la rueda de delante nos quedan un par de milímetros para usarla entera.
Cosa que
la rueda de atrás sí, pero la delante nos queda un poco.
Cosa que en Moto3 eso no ocurre, ¿no? Te la consumes la rueda.
No, en Moto3 llegas... Sí, la primera carrera que hice en Jerez con la 300... pues venía de correr con la European Talent Cup, una Moto3 bastante estándar, pero llegué la primera vuelta al primer libre, me tiré a la última curva de Jerez y claro, tumbé tanto, acostumbrado a la Moto3, que me tocó la estribera y me caí.
Te caíste, me lo estaba imaginando. No sé por qué me lo estaba imaginando.
Bueno, oye, Michel, Manu, ¿y la fiesta qué? ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque me imagino que lo celebrarías con familia y amigos, ¿no?
Bueno, todavía no tanto.
Todavía estás de fiesta.
No, con el equipo la estamos reservando para Qatar.
Me parece muy buena idea.
Qatar será mucho mejor, aprovecharemos claro, mucho más. Y bueno, sí, con la familia y eso también, ahora, y amigos. Pero estamos reservando más para Qatar.
Muy bien, una última que tengo en el disparadero. Es una lógica, ¿no? ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué tienes ya diseñado para el año que viene?
Pues bueno, estamos con el equipo hablando y con Kawasaki estamos intentando subir a 600. Y bueno, en ello estamos. Todavía no está seguro, pero esperemos que sí.
Bueno,
pues, suena fantástico. Bueno, suena muy bien, ¿eh?
Seguro sí. que si, tanto si subes a 600 como si te quedas en 300, lo vas a hacer fenomenal el año que viene. Eso no tenemos ninguna duda.
Sí.
Muy bien. Y desde aquí te animaremos, seguro. Sí.
Muchas gracias, Manu, por atendernos. Nuestra más sincera enhorabuena y nada, por ello.
Gracias.
Gracias.
Si sufres o has sufrido un accidente de tráfico, nuestro bufete Tráfico Ayuda te ofrece un equipo de abogados, médicos y peritos que te asesorarán sin ningún tipo de compromiso y te ayudarán a ejercer contundentemente tus derechos hasta la obtención de la máxima indemnización que mereces. Un 99% de éxito demostrable nos avala, y lo mejor de todo es que no tendrás que desembolsar ni un euro hasta que cobres tu indemnización, porque en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos. Estamos a tu disposición en nuestros despachos de Madrid, Barcelona y Valencia. Ponte en contacto con nosotros llamando gratuitamente al número 900-902-740 o a través de nuestra web info@traficoayuda.es. Y recuerda, en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos.
Bueno, tenemos pendiente hablar de el quinto mundial de Johnny Rey, pero es que, la verdad, yo lo estamos reservando porque cómo hablar de Kawasaki, cómo hablar de Johnny Rey, cómo hablar del equipo Provec sin tener a Manolo con nosotros.
Claro, no lo dejamos para cuando venga, ¿no?
Lo dejamos para cuando venga, le vamos a tener
le
que echar un lazo.
Le decimos a los oyentes que nos esperen un poquito.
Sí.
Y lo dejamos para la próxima.
Vamos para la siguiente y bueno, ya total no es cuestión de nosotros no llevamos la rabiosa actualidad, sino que analizamos siempre un poco a toro pasado con algo de poso. Y
seguro que Manolo tiene algún chascarro y alguna cosa que contarnos.
Y muchos detalles técnicos que se nos escapan a todos. Y es una pena empezar a hablar de Johnny Rey, de su mundial, de su quinto mundial, y sin tener a Manolo con nosotros. Bien, con esta puntualización, cambiamos de tercio totalmente. Y si me permiten, el símil taurino, que últimamente ya está cada vez más de capa caída cualquier término.
Está trasnochado, sí.
Lo que pasa es que mal que quieras o mal que no se quiera, el idioma, el lenguaje taurino que está recogido en una enciclopedia maravillosa que se llama El Cosío, pues está impregnado el castellano de términos taurinos. Entonces, bueno, eso no se podrá eliminar, por mucho que elimine los toros. Cosa en la que ni entro ni salgo, pero bueno.
Yo creo que hasta mucha gente dirá lo de cambio de tercio y no sabe ni de dónde viene.
Bueno, pues el cambio de tercio, o no sé si sabrán ligar, por ejemplo. Si ligarán o no ligarán cuando esto ocurra. Bien, dejando al margen los toros en la Plaza de las Ventas con TCM Motor como referencia para encontrar laboratorios japoneses, como siempre decimos, vamos a tratar hoy un tema delicado, casi no diría, no sé si es más desagradable, pero uno de los más desagradables de los que nos toca vivir al motorista como el usuario más delicado, más vulnerable, más desprotegido de la carretera, y lo vamos a hacer de la mano de nuestro asesor legal, asesor administrativo del despacho de abogados de Tráfico Ayuda, que bueno, ellos tratan como ninguno todos estos temas de siniestros, temas de accidentes, temas de reclamaciones, pero bueno, particularmente toda esa serie de accidentes e incidentes que sufrimos los motoristas y que a veces tienen consecuencias administrativas y otras veces por desgracia no pueden tenerlo. Entonces vamos a comentar con Andrés diferentes casos, diferentes situaciones que se dan y que algunas a lo mejor no las hemos tenido en cuenta. Buenas tardes, Andrés.
Hola, muy buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí tratando este tema, aunque tú estás más habituado a ello por tu dedicación profesional. Pero vamos, nosotros la verdad es que después de hablar con un campeón del mundo como Manu Gas y saliendo del instituto, pues nos pilla un poco fríos. Pero es algo que teníamos en el tintero y que queríamos tratar hace tiempo y queremos conversar contigo sobre ello. Me hablabas el otro día, y no había caído yo fuera del programa de radio, me hablabas de una de las situaciones que a veces sufren han sufrido algunos motoristas y es el accidente por un empujón de un coche, o bien en parado o bien en marcha, en el neumático, en la rueda, y con la consecuente caída del motorista. ¿Esto ocurre con más frecuencia de la que creemos o no? ¿Es así o no?
Pues lamentablemente sí ocurre, y además con la fatalidad de que una de las circunstancias que posibilitan cuando te interviene la policía para determinar la responsabilidad en la causación de los accidentes, huellas de frenadas, vestigios, roces entre un vehículo y otro, ¿qué sucede? Que por mera física, por mera altura, el vehículo cuando impacta con la parte trasera de nuestra motocicleta suele dar en el neumático, de tal modo que eso no deja huella alguna. La problemática de esto, ¿cuál es? Pues que somos no solo la parte más débil físicamente, sino también jurídicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces el motorista no tiene siquiera posibilidad de dar su versión de los hechos. ¿Por qué? Porque muchas veces quedas inconsciente, vienen medios sanitarios, te evacúan, no se te toma declaración. Y sin embargo, a los conductores de otros vehículos sí que se les toma declaración. Y ahí estamos en auténtica desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Pues porque más allá de que el causante del accidente vaya a reconocer, como debiera ser, su propia responsabilidad en la causación del accidente, pues se suele entonar el pío pío que yo no he sido. Entonces, ¿qué agravante tenemos aquí? Falta de huellas o vestigios que determinen con claridad la responsabilidad en la causación del accidente. El hecho de que las motos, como sabemos, normalmente están aseguradas a terceros. Luego, cuando entre compañías se ponen a hacer la gestión, la tramitación del accidente, la moto queda siempre en peor posición por el mero hecho de estar asegurada a terceros. Entonces, es fundamental, siempre, a la hora de prevenir accidentes, para mí hay dos palabras claves. Una, visión, ¿qué tengo dentro de mi campo de visión? Y previsión, ¿qué dentro de mi campo de visión, qué es lo que puedo prever? Y hablando de visión, algo que nos puede solventar miles de problemas es una camarita grabando. Si tenemos tal posibilidad de ponerla ahí frente a nuestro cuadro de mandos y que la podamos tener grabando, eso nos va a resolver infinitud de problemas. Porque démonos cuenta de que en muchas ocasiones nosotros no vamos a poder ofrecer nuestra versión del accidente.
O sea, que tú recomiendas de alguna manera que no está de más llevar esa cámara grabando, pues, no todos los días, por lo menos en una salida larga o cosas de este tipo, ¿no?
Sí. Ya revisamos además en otro programa que no se incumplía la legislación, que es una polémica que se suscita siempre que se habla de las cámaras. El propósito no es vulnerar la intimidad de nadie, sino que yo estoy circulando por un lugar público y el propósito de la cámara es protegerme.
Sí, otra cosa es que luego eso se publique o no se publique, pero tú lo tienes grabado y con la grabación es lo mismo que una foto, pues es susceptible de guardarla o de usarla para de manera privada o de publicarla, que entonces sí que podemos entrar en ese, traspasar esa barrera que estás mencionando.
O a requerimiento judicial, o a requerimiento de una compañía de seguros.
Tenías una pregunta.
Claro, el problema es que muchas veces estas cámaras, claro, si hacemos una ruta de 2-3 horas, es casi imposible tener un dispositivo que esté tanto tiempo grabando, Andrés. Es complicado. A mí, la verdad es que este tema me pone los pelos de punta cuando hablamos de él, porque no me quieren imaginar algunas veces, porque la mayoría de las veces cuando salimos en ruta y demás, pues solemos ir acompañados, pero en el día a día o a veces que salimos solos, es complicado, ¿eh? Que salir solo con la moto y tener un accidente de este tipo es muy complicado, porque ya no solo el problema que tienes de justificar el como tú bien dices, el coger los más datos posibles que tengamos alrededor en ese mismo instante, sino en el estado en que podemos estar si estamos solos, si no hay nadie alrededor, claro.
Así es, así es.
Yo tengo...
Hay que insistir, perdón.
No, adelante.
En la visión, previsión, ver y ser vistos. Para mí, veis que gira todo en torno a la visión, previsión, ver, ser vistos, y la cámara es el añadido, es el ingrediente guinda que nos falta ahí.
Yo quería, pues, casi confirmar contigo o desmentir dos impresiones que tengo desde la perspectiva del usuario, desde detrás del manillar de la moto, de dos posibilidades que se dan, bueno, de dos actitudes posibles que se dan en el conductor de coche. Una de ellas es, dadas las estadísticas con las que contáis y los casos que os llegan, perdón, bueno, pues el número de accidentes y de motoristas caídos por automovilistas distraídos mirando el teléfono tiene que haber subido una barbaridad. Debe ser así, ¿no?
Lamentablemente así es. Es decir, nosotros como motoristas y cualquier persona que tenga que evaluar nuestra conducta, so pena que, a ver las ailas como las medas, puede haber conductas notoriamente temerarias, pero por lo general y en el 99,9% de los casos nuestra visión es periférica y, como hemos comentado en algún programa, hasta 360 grados y hasta el cielo, como se suele decir. Es decir, lógicamente cuando tú vas a los mandos de tu motocicleta vas 100% alerta a todo lo que te rodea. Ese mismo grado de alerta todos sabemos, porque en algunos momentos también hemos conducido el vehículo para portar el remolque de nuestra motocicleta.
Efectivamente.
Que no llevamos el mismo grado de alerta cuando vamos sobre cuatro ruedas que cuando vamos sobre dos.
Yo es que sobre esto, yo lo que, en mi caso particular, lo que hago y, bueno, comento con compañeros, con amigos, con otros motoristas, y es más, si alguno de nuestros oyentes tiene algún recurso más que conoce y que para prevenir estas posibles colisiones, bueno, que nos lo deje en los comentarios de nuestra plataforma, como así dejan algunos, van dejando, y lo cual agradecemos mucho. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llaman la atención es, bueno, yo el coche que llevo delante, miro la cabeza del conductor y si la veo inclinada o girada, ya hacia el interior del coche o una cosa así, ya voy alerta sobre qué puede pasar. Esa es una. Y la otra es ver la trayectoria del coche, que también es muy fácil, ver cómo se mueve dentro del carril, igual incluso pisa parte del carril del otro lado, vuelve al carril otra vez, vuelve a pisar el carril del otro lado. Esto lo vas adivinando un poco desde lejos, ese coche no está controlado. Entonces, cuando llegas a su altura, miras al conductor y efectivamente está mirando el móvil o está trasteando con él o alguna cosa de este tipo. Entonces, son alertas que podemos poner en práctica para poder prevenir esa posible colisión.
Sí, pues yo que te quería comentar, quería hacerte una pregunta, porque esta actitud que dice Tomás, yo me la he encontrado incluso con camiones. O sea, yo he visto camiones haciendo eses y me he acercado, le he mirado y digo, ¿esto es denunciable de alguna manera, Andrés?
Totalmente. Si podemos dejar constancia de la acreditación del hecho, porque nuestra cámara lleva un ojo de pez y se pueda ver que efectivamente cuando paso a la altura del conductor, quizás de un camión no, pero de un vehículo seguro que sí, y va manipulando el móvil, comprometiendo su propia seguridad y la del resto de ocupantes de la vía, eso es perfectamente denunciable.
¿Y qué es lo que le va a hacer? O sea, ¿directamente me denuncio a la policía? ¿Cuál es qué procedimiento sería el correcto en este caso? Porque a mí me han entrado ganas muchas veces, te digo sinceramente, Tomás.
Claro, adelante. Normal que te den ganas a todos, yo creo, que nos ha pasado.
Se puede incluso hacer por internet, ante la propia Guardia Civil de Tráfico. O sea, que no tenemos que comparecer físicamente en ningún lugar, sino que directamente ante la Dirección General de la Guardia Civil de Tráfico lo podemos denunciar.
Interesante esto, ¿eh?
Yo hace poco tuve un caso así parecido y seguí las indicaciones de Andrés precisamente a tenor de una grabación y demás, y llegué hasta la Guardia Civil, en este caso fue hasta un cuartel, y ahí me atendieron y me abrieron la posibilidad de poner una denuncia y continuar adelante con el procedimiento.
O sea, por lo que dices, sí, de forma telemática, ¿no? O sea,
pero bueno, incluso como dice Andrés, sí. Uh-huh.
Está muy bien. Una invasión de carril, si no recuerdo mal.
Bueno, aquello, sí, lo de aquello fue bueno, lo tratamos en el programa por una invasión de carril. Luego en mi caso fue otra cosa, fue un caso diferente, pero vamos, que hablamos de ello por una invasión de carril, sí. Oye, quería preguntarte, la otra actitud que veo, A ver si esto ya es que soy demasiado susceptible y demasiado mal pensado y creo
nos
en
estamos
la,
haciendo viejos, Tomás, y aguantamos menos, ¿eh?
Bueno, yo era así desde jovencito, ¿eh? Así de mal pensado en este sentido. Entonces, no sé si ahora se ha grabado, pero en fin, pobre de los que estén a mi lado. La cuestión es que no sé si es que veo cierta perversidad o, bueno, más que otra cosa, cierto desentendimiento en parte de... No sé si hay una parte de la población automovilista que considera sencillamente que la moto es el vehículo más débil, que el motorista es el más débil y es el que tiene que tener cuidado y es el que tiene que tomar las precauciones, que él no tiene que hacerlo tanto. No voy a decir que no tenga que tomar ninguna, pero que no tanto como el motorista.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mi hijo tiene 17 años y ya le voy enseñando a conducir poquito a poco y demás, ¿sí? Dentro de unas circunstancias seguras, etcétera. Y hay algo que le digo siempre. Digo, el motorista, por su situación de vulnerabilidad, aunque no tenga razón, la tiene siempre. Nunca te pegues a un motorista, guarda siempre distancia, facilítale su maniobra, ¿sí? O sea, eso es algo fundamental que tenemos que tener en mente siempre que vayamos sobre cuatro ruedas, ¿no? Y ya aprovechando que sé que vamos justos de tiempo, hay que dar un tip, un consejo fundamental. Siempre que haya el más mínimo indicio leve de cualquier daño físico, fundamental que en el término de las 24, 48 horas máximo, para que no se rompa ese nexo causal entre la producción del accidente y el tiempo que transcurre en el que yo manifiesto mi malestar físico, acudir siempre al médico. Porque si posteriormente debemos efectuar cualquier tipo de reclamación de daños materiales o de cualquier otro índole frente a nuestra compañía aseguradora o la contraria, el hecho de haber puesto de manifiesto que tenemos daños físicos nos va a facilitar bastante todo el proceso de la reclamación.
O sea, que un máximo de 48 horas en acudir al médico, a la clínica, al hospital, en fin, al servicio
siempre
correspondiente. Efectivamente. Bueno, yo sobre lo que he dicho antes, yo sí tengo claro que soy el más débil. Bueno, creo que todos nuestros oyentes lo tienen, que somos los más débiles y que tendremos que andarnos con ojo. Eso pienso que evidentemente sí. Sí es así, pero sí es cierto que, bueno, hay un detalle que observo, por ejemplo, ya dejo esto también, bueno, como experiencia personal, ya que voy poniendo en práctica. Los coches por instinto, por no sé, se te arriman demasiado cuando vas formando carril en una vía urbana, o si quiero decir en una circunvalación, ¿no? Entonces, se te arriman demasiado, se te ponen muy cerca. Y la mayoría no se dan cuenta, pero claro, te están poniendo en riesgo. Y entonces muchas veces yo me giro, me di la vuelta hacia atrás, hacia el conductor, y suelto la mano del manillar y le hago un gesto, pero un gesto de petición, no de echarle la bronca a nadie ni nada por el estilo, sino señalando la distancia y un gesto con la mano como pidiéndole que
corra el aire.
Que corra el aire, que corra el aire. Funciona perfectamente yo creo que en el 99% de los casos. Y me guarda una distancia, más que suficiente más margen que suficiente para frenar si fuera necesario.
Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, Tomás, porque la capacidad de frenar de una moto normalmente es bastante superior a la de un coche. Entonces, si va muy pegado y tenemos una reacción a una frenada fuerte, indudablemente no le va a dar tiempo a reaccionar. Eso está, me parece una actitud y un gesto bastante inteligente y adecuado.
Sí, pero quiero decir que con el acto de si regañas, a lo mejor, bueno, hay otra reacción, pero
claro, depende de cómo te lo tomen.
En la mayoría de los casos, claro, lo que no se da cuenta y entonces, caramba, dice, ah, mira, no sé. No sé qué piensas tú, Andrés, que te está dejando.
A mí me parece fundamental. Es decir, yo ya te he comentado, en el caso específico de mi hijo, le insisto en que guarde siempre una distancia más que prudente tratándose de una motocicleta. Y lo que yo le digo siempre, digo, una motocicleta, tenga o no tenga razón, siempre tiene razón. Pero no por nada, sino porque cuando vas encima de una motocicleta, todos lo sabemos, tu nivel de alerta es del 100%. Es decir, vas totalmente concentrado, mirando el vehículo que te antecede, el vehículo que va atrás de ti, los que te pueden pasar por el lado, o sea, vas atento a todo.
Y luego, y
aparte, como especialista que eres, Andrés, quería hacerte esta consulta, porque yo lo que he notado, porque yo, por ejemplo, los cursos muchas veces con Tomás, lo hablamos muchas veces y siempre decimos que una de las mejores armas para evitar un accidente es el instruirte, ¿no? El hacer cursos, el entrenarte, el estar a, eso te ayuda mucho. Pero yo me voy a basar en el que es en el puro código de circulación, que tú lo conoces bien. Y la pregunta es, y la consulta es la siguiente. Yo me veo que, sí, yo puedo estar muy bien dotado, muy bien entrenado, hago mis cursos, pero yo veo que en el sistema de conducción, el coche no está acostumbrado y no está muy bien descrito esa vulnerabilidad de la que hablamos y de la que hablas tú muy bien ahora cuando estás hablando con tu hijo. Porque yo noto que los cuando vas a la autoescuela o cuando te estás formando, no está bien descrito el convivir con un vehículo tan débil, tan ágil y con unas características que la gente no las entiende. Porque no las entiende muchas veces porque pensamos, es que no se las han explicado. Es que no.
Así es. Sin embargo, el Código General de Circulación sí que lo prevé. Es decir, para adelantar una motocicleta, igual que para adelantar a una bicicleta, se debe de respetar siempre un margen prudencial. Igual que cuando hablamos de distancia entre vehículos, es decir, sabemos que siempre, por no establecerlo en metros, velocidad, sino en algo perfectamente asumible gráfica y mentalmente, debemos dejar entre el vehículo que nos precede una distancia suficiente para que el vehículo que va detrás nuestro pueda adelantarnos sin comprometer la dinámica de su marcha. Y eso normalmente no se hace.
No se hace.
Eso en absoluto, efectivamente. Bueno, yo quiero dejar dos notas más, ya que hemos ido dejando una y otra, porque hay un pequeño inventario en este programa, aparte del aspecto administrativo. Cuando hablaba antes de la distancia mínima de seguridad, si se produce una retención delante del sector, una retención no, si el tráfico está bloqueado, parado, de sopetón, de golpe, de una manera brusca, ¿no? Delante de nosotros, desde luego yo no me quedo en el carril en el que estoy, o sea, yo freno y tiro la moto a un lado. Porque es que no te puedes quedar en la trayectoria del coche que viene detrás, que a lo mejor no es capaz de parar, y entonces, bueno, no hace falta decir cómo nos puede dejar despachurrados en caso de colisión. Esa es una. Y la otra es algo que nos pasa a veces. Tenemos que ser conscientes de cuando estamos en el ángulo muerto de un coche que va circulando en paralelo a nosotros. Tenemos que ser conscientes de eso siempre, que si no vea otro coche, pues mucho menos vea una moto. Eso por un lado. Pero hay veces que estamos encerrados, estamos atrapados en esa situación durante unos segundos junto a un coche que nos tiene en su ángulo muerto. Entonces, hay una manera de ver, de prever, mejor dicho, que va a cambiar hacia nuestro carril el coche sin vernos. Y es fijándonos en el paso de rueda. Esto parece una tontería, pero es así. La rueda la vemos moverse, girar sobre el paso de rueda, pues qué sé yo, un segundo, dos segundos, no sé decir cuánto tiempo exacto, antes de que el coche efectivamente se desplace hacia nuestro carril. Claro, pero es muy poco tiempo, pero es un tiempo vital, providencial, para poder frenar, apartarnos, esquivarlos, en fin, eludir la colisión con el coche. Estas dos, bueno, dos recursos que van saliendo así a bote pronto.
Si al final desarrollas un sexto sentido, o sea, tienes una capacidad de anticipación, yo creo que algunas veces, me sorprendo a mí mismo muchas veces, digo, ¿cómo es posible que yo sabía antes de que realizara esa maniobra, ya la habías intuido, ¿no? Es una cosa,
sí.
No sé si a vosotros os pasa, a mí me suele pasar muy a menudo.
A todos los motoristas nos pasa, ¿verdad, Andrés?
Sí, así es. Y entramos nuevamente en el tener la capacidad de ver y de ser vistos, que esto entra directamente con el ángulo muerto, pero igualmente en un cruce o intersección de vías, es decir, cuando un vehículo sale y nosotros estamos ocupando ese tramo de vía, es que verdaderamente no nos ha visto, pero que es algo que está científicamente demostrado. el conductor del vehículo espera ver un vehículo, una furgoneta, un camión, pero su mente no tiene registrado que pueda pasar por ahí una motocicleta. Exacto. Y su cerebro obvia nuestra presencia.
Así es. Oye, Andrés, así es muchas veces, sí.
Quería hacerte solamente una curiosidad.
La última.
Yo que algunas veces he circulado en Barcelona, muchas veces con moto y Tomás también y demás, y en otros, incluso en Francia, en París y demás, y me he dado cuenta que Madrid es un poco distinto a estas ciudades. No sé si tú has podido alguna vez, has tenido algún tipo de trabajos fuera de Madrid o trabajas y has notado, sí, y has tenido esta percepción que tengo yo, o es imaginación mía, que no lo sé.
No, yo de hecho tengo una frase y también se la digo a mi hijo. Digo, mira, hijo, quien sabe conducir en Madrid, sabe conducir en cualquier ciudad del mundo, a excepción del Cairo o alguna otra similar.
Sí, sí, o en alguna de Bangkok o algo de esto, sí, ¿verdad? Sí. En un lugar remoto. Sí, así es. Bueno, sí, lo que comento ya por último en los cursos es que hablan de la peligrosidad, el hacer el curso en el circuito y que dónde es más peligroso. Entonces yo les digo, les corto esto rápidamente. Mira, lo más peligroso que hacéis es todos los días ir a trabajar. Me refiero, sí, al que es de Madrid, uh-huh, ir a trabajar, desplazaros en moto para ir a trabajar. Eso es lo más peligroso que hacéis. Por eso, como decía aquella serie, ¿no? Cuando empezaba la jornada de los policías, le decía, tengan cuidado ahí fuera, ahí, ¿no? Fuera, sí, era, en este caso es muy aplicable para todos nosotros. Andrés, se nos ha ido el tiempo, creo que esta vez bastante aprovechado, bueno, siempre, porque la verdad es que vamos tan justos de él para tantos temas tan interesantes que hay que tratar, y bueno, esperamos haber ayudado un poquito, haber aportado un granito de arena en la seguridad de todos nuestros oyentes y de alguno más que le llegue de rebote nuestras palabras.
Seguro que sí, Tomás.
Muchas gracias por atender nuestra llamada otra vez, Andrés, y nos escuchamos en el próximo programa.
Un fuerte abrazo a todos.
Igualmente, un abrazo. Y bueno, a nuestros oyentes, Michel, con nuestra sintonía de siempre,
nos despedimos. Si nos han quedado cositas en el tintero, que prometemos que la semana próxima
En el próximo programa secuestraremos a Manolo.
Va a ser la manera. Voy saliendo ya para allá.
A punta de llave inglesa. Sí.